Y hoy el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, se ha referido a las llegadas de personas refugiadas afganas a las bases militares de Rota en Cádiz y de Morón de la Frontera en Sevilla. Y ha dicho que el gobierno andaluz se pone a disposición del gobierno central para acoger a todas las personas que se indique.
Nosotros estamos a disposición del gobierno de España para, en este caso, acoger a todas aquellas personas que se nos indiquen, que tal y como también se establece por parte del Ministerio de Exteriores y de Interior, por unas cuotas a cada comunidad autónoma, pues que tengan que venir. Esa es nuestra posición. No sabemos si ahora van a ser más o van a ser menos. Somos conscientes de que las bases militares de Torrejón y de Rota, pues también están llegando, porque en este caso muchas personas que han estado colaborando durante más de 20 años en Afganistán.
Mientras la llegada de personas refugiadas afganas a las bases militares de Rota y de Morón ha despertado una cadena de solidaridad. Se han realizado diversos llamamientos para donación de ropa y de productos de higiene personal. Entre los objetos más solicitados están la ropa, productos de aseo, textiles de cama, biberones y juguetes. Y es que ya se sabe que muchas familias vendrán con niños muy pequeños. La respuesta está siendo de tal magnitud que el Ayuntamiento de Rota ha movilizado a Protección Civil y a los servicios sociales para canalizar esas ayudas. Pero justo en contra, la otra cara de la moneda de estos gestos solidarios es que se van colando mensajes que identifican el horror de los talibanes con el Islam, que por ignorancia o con intención tratan de generar miedo o rechazo hacia una comunidad inmensa y diversa, ya que los musulmanes son el segundo grupo religioso más grande del mundo, con 1.700 millones de seguidores. Es decir, el 24% de la población mundial se identifica como musulmán. Hoy queremos hablar de esto y lo hacemos con Kamar Fasal, que es portavoz de la comunidad musulmana Ahmadía en España. Señor Fasal, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Sí, muy buenas tardes y gracias por haberme llamado.
Señor Fasal, ¿es correcta, es justa esa identificación de musulmanes y talibanes?
A ver, la respuesta es muy, muy, muy sencilla. Sí, las acciones de los talibanes están respaldadas en las enseñanzas del Sagrado Corán, entonces la respuesta sería sí. Pero si las acciones de los talibanes no están respaldadas en el libro sagrado de los musulmanes, que es el Sagrado Corán, la respuesta es contundente y es no. Voy a poner varios ejemplos. Por ejemplo, dice el Santo Corán que una persona que mata a una persona inocente es como si hubiese cometido un crimen contra toda la humanidad. O matar a un inocente está condenado en el Santo Corán. Dice el Santo Corán que no hay coacción en temas de fe, es decir, uno puede ser musulmán, cristiano, ateo, judío, y nadie puede obligar a cambiar la fe. Si alguien por la fuerza está intentando imponer su religión, pues no está fundamentado en el Santo Corán, con lo cual no es un principio islámico. Dice el Santo Corán que no hay que destruir no solamente las iglesias, sino tampoco las mezquitas, sino los monasterios, los templos, las iglesias. Según el Santo Corán, si tuviésemos que están atacando una iglesia, un musulmán debe defenderla. Con lo cual, si un grupo denominado religioso, que se autodenomina religioso, destruye templos de otras religiones, no está contemplado en el Santo Corán, con lo cual, desde nuestro punto de vista, no es un acto islámico. Dijo el santo profeta del Islam que el mejor de todos vosotros es quien mejor trata a su esposa. El Corán es del siglo VII, los talibanes son del año 1970. En el Corán está recogido el derecho de heredar a las mujeres, el derecho a trabajar, el derecho a tener propiedades de manera independiente. El Corán da el derecho, otorga el derecho a obtener una educación a la mujer. Dice que es el mismo derecho que tienen los hombres. Le da el derecho a casarse por propia elección, da el derecho al divorcio, siglo VII, el Corán, da el derecho al voto y ser una parte activa y productiva de la sociedad. Si estos derechos que están contemplados en el Santo Corán no están siendo respaldados, no hablo por los talibanes, sino por cualquier otra comunidad que se autodenomine musulmana, pues uh-huh. está claro que no es un principio islámico. Y así podríamos seguir uh-huh. hablando sobre estos actos que se cometen en nombre del Islam.
Y señor Fasal, en relación a esto que nos decía no solo los talibanes, esto es aplicable a todas las comunidades musulmanas. Y yo en este sentido quería preguntarle, porque muchas veces, por desconocimiento, nos forjamos una imagen de la comunidad musulmana como un bloque, monocorde, unívoca. ¿Es real esa imagen o la comunidad musulmana está llena de diversidad?
A ver, lo que es incorrecto es que por el comportamiento errático de decenas de miles se juzgue a un colectivo de 1.700 millones de personas. ¿Correcto? Uh-huh. Esto lo van a entender ustedes de forma muy rápida con dos ejemplos que les voy a dar. Yo he viajado al País Vasco en su día y yo creo que la gente tiene muy claro que no todo el mundo, todos los que son de allí son terroristas o eran terroristas en aquella época. ¿Correcto? Uh-huh. Entonces, meter dentro del mismo saco a todo el mundo por el comportamiento errático, en este caso de unas decenas de miles, frente a un colectivo de 1.700 millones de personas, está claro que es una apreciación incorrecta. La mejor forma de dilucidar si el Islam permite o no este tipo de acciones, Santo Corán está en las redes, todo el mundo puede leerlo, y yo les digo de antemano que estas acciones que están cometiendo son acciones con intereses geopolíticos y no tienen el fundamento, la base, que es la base de todas las religiones, que es la compasión, el amor, la fraternidad, el deseo del bienestar del vecino, como predicaron todos los profetas de Dios, no solo Mohammed, sino Jesús, Buda, Krishna. Uh-huh. Esa es la base de la religión.
Y señor Fasal, yo quería preguntarle también, porque es verdad que estos discursos los estamos escuchando, discursos que incluso, lo decíamos en la introducción de este informativo, hablan sin pudor, de cruzada. Y yo quería preguntarle si existe, con todo esto, riesgo de que resurga la islamofobia en España. En España y en el mundo.
A ver, aquí gran culpa la tienen los medios. Les voy a explicar por qué. Porque cuando una comunidad musulmana, como es el caso nuestro, de la comunidad Ahmadía, hacemos hospitales en África, en Latinoamérica, hay médicos que dejan puestos de cientos de miles de dólares para ganar nada, absolutamente nada, y se van a ayudar a gente necesitada. Pozos de agua en África, yo le puedo contar acciones humanitarias. Esas noticias no salen nunca en la prensa. Entonces, gran parte de la culpa de esta polarización la tienen los medios, porque una noticia de este calibre, como está ocurriendo ahora mismo, que es gravísima, yo no digo que no lo sea, está bien que se recoja, pero también hay que recoger esa parte activa de la población musulmana que está trabajando, integrándose en las sociedades, ayudando en los pueblos, ayudando en acciones humanitarias, ayudando en terremotos, en inundaciones. ¿Por qué no salen esas noticias en la prensa? Para eliminar esta polarización que intentan crearnos.
Uh-huh. Y señor Fasal, usted fue uno de los impulsores en la creación de la primera mezquita en España después de siglos. En concreto fue en 1982. ¿Cómo ha cambiado España en este tiempo?
Esta es una pregunta muy compleja.
Ya,
es usted una pregunta muy compleja.
Imagino.
Es una pregunta muy compleja. A ver, yo he nacido en Madrid. Mis padres eran de origen indio, india musulmana. Yo recuerdo una España con valores religiosos, porque yo voy a analizar el fenómeno religioso, yo no voy a ya meterme en política,
sí,
¿correcto?
Sí, sí.
De unas sociedades que aún mantenían valores, aún. Yo recuerdo mi época de la infancia en Madrid, me crié en Madrid, un Madrid vecinal, de puertas abiertas, en fin, de confianza. Yo creo que luego ha venido una época muy, digamos, descorazonadora de materialismo sin control, y yo creo que la reflexión importante para la sociedad española, pero yo creo que no hay que hablar de España, tenemos que hablar del mundo como una aldea global, uh-huh. y es hacia dónde vamos. Yo creo que es una reflexión para que todos paremos un poquito y digamos, ¿realmente queremos dejar a nuestras futuras generaciones este desastre? Entonces, yo creo que la pregunta es un pensamiento interno, digamos, de autorreflexión. Y todo lo que nos une a los seguidores de distintas religiones que potencie el bien, ahí tenemos que darnos la mano y trabajar sin ningún tipo de odio, porque el lema del futuro que tenemos que proclamar, ojalá sea así, es amor para todos y odio hacia nadie. Porque si no garantizamos este lema, es posible que vengan, en fin, catástrofes a nivel de guerras nucleares y cosas que son inimaginables en la época actual, ¿no? Entonces es un mensaje general. Unirnos en lo bueno.
Y señor Fasal, hablando de esto, porque claro, decía, parte de la culpa o gran parte de la culpa de que se esté generando esta islamofobia la tienen los medios, que es verdad que nos centramos quizá en la parte negativa y no hablamos pues de todo lo que se construye, de todo lo que se supone, pero también para evitar el odio y el rechazo es muy importante conocer lo que no conocemos, conocer lo que nos parece diferente. ¿Cómo podemos acercarnos a la realidad musulmana, que es una realidad religiosa, pero también es una realidad cultural, igual que lo es la realidad católica o cristiana, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos para confluir, para ir eliminando esas diferencias, ese odio, ese recelo, ese rechazo?
A ver, estamos condenados a vivir en esta idea global, en esta aldea global que es la Tierra, con los medios de comunicación, el WhatsApp, los aviones. Entonces, yo he dado la fórmula: en todo aquello que es bueno debemos estrechar nuestras manos. En el caso de la religión cristiana, que es la preponderante en Europa, el Santo Corán, respecto a nuestros hermanos cristianos, es que nos unamos en la oración de Dios Padre. Y sobre todo, la segunda parte de la ecuación es servir a nuestros semejantes. Entonces, todo aquel musulmán que practique, igual que todo aquel cristiano que practique, tienen un campo inmenso de colaboración en lugar de estar tirándonos los trastos. Y yo esto lo tengo muy claro. El ser humano, en esencia, es exactamente igual, independientemente del color, de la raza, de la piel, de la cultura. Todos tenemos el mismo sentimiento. ¿Por qué no buscamos, haciendo un esfuerzo genuino todos, en vez de mirar al diferente como algo diferente, sino ponerte en su piel e intentar comprender sus sentimientos? Es que se darían pasos realmente de avance de gigante en estas fricciones, estos odios, no sé, todo esto que nos está intentando separar. Tenemos que parar un poco y pensar todos: me voy a poner en la piel del otro, ¿qué sentiría el otro? Si yo me pusiera en mi piel, y al revés, o sea, hacer ese ejercicio mutuo y se arreglarían muchos problemas.
Pues hoy queríamos acercarnos a reflexionar sobre todo esto, también esos discursos que, entre tanta solidaridad y gestos bonitos que estamos viendo, pues también se van colando, esos gestos que tratan de enturbiarlo todo, enturbiar la convivencia. Pues hoy queríamos lanzar un poquito de luz, hablar de qué hay en ese Islam que a lo mejor desconocemos y que conviene también que conozcamos para quitarnos miedo. Y hoy lo hemos hecho hablando con Kamar Fasal, que es portavoz de la comunidad musulmana. Sí.
Solo voy a dar el último detalle. Venga. Islam tiene dos acepciones. En lengua árabe se traduce por dos cosas. Uno es salam, que significa paz, y la otra es aslam, que es hacer lo que Dios quiere. Entonces, un musulmán es aquel que hace lo que Dios quiere para intentar generar un ambiente de paz.
Pues con ese mensaje nos quedamos. Kamar Fasal, gracias por habernos acompañado.
Venga, muy amables a ustedes, ¿eh? Muy amables.